Estados Unidos, promover una inmigración ordenada y segura.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Estados Unidos confirma que trabaja para llevar más servicios consulares a su embajada en La Habana. Reunión entre los gobiernos de Estados Unidos y Cuba provoca opiniones encontradas entre los cubanos de la sociedad civil y el exilio. Más de 140 organizaciones e intelectuales piden liberar a los artistas cubanos Michael Castillo y Luis Manuel Otero. Rechazan recurso de apelación presentado por los hermanos Perdomo, condenados por manifestarse el 11J en San José de las Lajas. Llegan por primera vez a Ucrania altos miembros de la administración Biden para reunirse este domingo con el presidente Zelensky. El Papa Francisco pide valentía al mundo para defender la paz en Ucrania y poner fin al conflicto. Casi 49 millones de franceses acuden hoy a las urnas para decidir quién será el próximo presidente del país.
Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión dominical de Noticias de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Víctor González en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, producción edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, la subsecretaria adjunta para asuntos del hemisferio occidental en el Departamento de Estado, Emily Mendrala, dijo que Estados Unidos trabaja hacia el cumplimiento de los acuerdos migratorios con Cuba y que ello traería más servicios consulares desde la embajada en los meses venideros. Desde Washington, D.C., amplía Michelle Sagué.
En las conversaciones sobre migración con Cuba, Estados Unidos abordó los servicios consulares en la embajada de Estados Unidos en La Habana para incluir la reanudación de los servicios de visado de inmigrante de forma limitada a partir de mayo, los servicios actuales para ciudadanos estadounidenses y la emisión actual de visados de emergencia para no inmigrantes, según anunció el Departamento de Estado en un comunicado. Este viernes, en una conferencia de prensa, la subsecretaria adjunta para asuntos del hemisferio occidental, Emily Mendrala, dijo que Estados Unidos tiene un compromiso bajo los acuerdos migratorios.
Nosotros tenemos un compromiso bajo los acuerdos migratorios de ciertas acciones y nosotros estamos comprometidos de cumplir con y las conversaciones ayer sobre inmigración brindan una oportunidad para diálogos importantes sobre el cumplimiento mutuo de los acuerdos de inmigración y estamos trabajando hacia el cumplimiento de con respecto a las citas en particular.
Mendrala recordó que se redujo en el 2017 el personal de la embajada en La Habana a partir de los incidentes de salud anómalos por cuestión de seguridad. Añadió que el presidente Biden ha dirigido al Departamento de Estado a aumentar el personal en la embajada en La Habana, que están trabajando hacia el cumplimiento de ello y que eso traería más servicios consulares desde la embajada en los meses que vienen. Mendrala expresó que las conversaciones del jueves representan una continuación de las interacciones de casi 30 años con Cuba en asuntos migratorios como estados vecinos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y es que la reanudación de las conversaciones migratorias entre Cuba y Estados Unidos es vista de manera diferente por activistas de la sociedad civil dentro de la isla. De esto nos habla Amado Gil.
Desde el 2018 los gobiernos de Estados Unidos y Cuba no se reunían en las llamadas a rondas migratorias para revisar los acuerdos en esta materia entre ambos países. El jueves ambos gobiernos reanudaron esas conversaciones en Washington, pero con la particularidad de estar bajo una crisis en la frontera con México, por donde decenas de miles de cubanos han entrado y continúan entrando a Estados Unidos.
Ciertamente lo que se conoce hasta el momento, como siempre culpa Cuba al gobierno de Estados Unidos de todos los problemas, incluso de los problemas internos sociales.
Dijo desde La Habana la economista y exprisionera política Marta Beatriz Roque Cabello, que se refiere a la declaración del gobierno cubano donde culpa a Estados Unidos por la emigración ilegal y por las penurias del pueblo cubano. A esto respondió desde Pinar del Río el director de la revista Convivencia, el laico Dagoberto Valdés.
Las causas profundas y originarias de los éxodos masivos de Cuba que se repiten a lo largo de la historia es la falta de libertad y posibilidades para desarrollar un proyecto de vida en Cuba debido a su sistema totalitario.
Para la activista villaclareña Sayli González, las conversaciones debieron enfocarse en los principales problemas de los cubanos, los presos políticos y la represión.
Me hubiese gustado mucho que fueran estos temas los que potenciaran este nuevo acercamiento y no precisamente el tema migratorio, que sabemos que ha sido parte de la estrategia del régimen cubano y que en este sentido pues están cediendo precisamente a los chantajes del régimen cubano.
El periodista independiente Jorge Enrique Rodríguez nos dijo que cuando él analiza estos temas, piensa en los cubanos, por eso cree necesario este encuentro.
Porque yo, particularmente Jorge Enrique Rodríguez, estoy en esta pelea por el pueblo, no por mis problemas personales, porque yo hace 10 años podría haberme quedado en otro país a vivir y desentenderme de la realidad de Cuba. Si estoy aquí es porque estoy defendiendo el interés de un pueblo del cual yo también soy parte, ¿no?
El gobierno de Estados Unidos, en su escueta declaración, habló de éxitos y obstáculos en las conversaciones. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
De otra parte, la reanudación de las conversaciones migratorias entre Estados Unidos y Cuba, suspendidas en 2018, fueron recibidas con mensaje de aliento y esperanza para quienes de ambos lados del Estrecho de la Florida esperan que se retome el programa de Parol para la reunificación familiar cubana. Ricardo Quintana informa.
Para miles de familias cubanas, la noticia de que los dos países hablan sobre migración no puede resultar más alentadora. Una de esas familias es la de Janet Suárez, residente de la capital cubana.
Estoy reclamada por mi esposo, residente del año 2019, con una niña menor de edad, necesita estar junto a su padre, necesitamos que esto cambie.
Como ella, Ana Giselle Castillo, que hace 8 años que su papá la reclama.
Somos yo y mi hermana con nuestros niños. En el caso de mi hermana, el papá de su niño está en Estados Unidos hace 5 años. Lo que más deseamos es que estas reuniones aceleren los procesos migratorios.
De acuerdo con cifras oficiales, más de 20.000 peticiones de visas por reunificación familiar quedaron congeladas luego de los llamados ataques sónicos, pero el abogado Ángel Leal estima que son muchas más.
¿Cuánta familia hay pendiente en ese programa?
Mínimo 40.000 peticiones y posiblemente que me estoy quedando súper corto.
Mérida Parker vive en Estados Unidos.
Realmente estoy desesperada porque no es fácil las madres estar lejos de su familia y de sus hijos. Pienso que con esa reunión mejore el proceso de reunificación familiar.
Entre tanto, Omar López, directivo de la Fundación Nacional Cubano-Americana, consideró necesario que los dos países discutan el tema migratorio.
En la Fundación siempre hemos estado a favor de cualquier esfuerzo que logre unificar a la familia cubana, que logre resolver los problemas de separación de la familia cubana. Y es sabido que hace prácticamente más de 5 años que no se tramita ninguno de estos casos.
La reunión entre Estados Unidos y Cuba se produce en medio de un éxodo indetenible de cubanos por mar y por la frontera, que de acuerdo a cálculos oficiales, para el próximo 1 de octubre podría superar los 150.000 cubanos. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Pero también ha habido opiniones en el sur de la Florida. Integrantes de diversas organizaciones del exilio cubano han rechazado estas nuevas conversaciones migratorias entre Estados Unidos y Cuba. Al respecto, Alejandro Barcano recogió las declaraciones del expreso político Luis Zúñiga, del presidente de la Brigada 2506 Johnny de la Cruz, del ex prisionero de conciencia Jorge Luis Pérez Antúnez y de Silvia Iriondo de Mar por Cuba.
Estas negociaciones en este momento están erradas.
La Asamblea de la Resistencia Cubana criticó el inicio de conversaciones sobre temas migratorios entre Estados Unidos y Cuba.
Está bueno ya de apuñalar en la espalda al pueblo de Cuba. No lo podemos tolerar y estamos abriendo, estamos al alzando nuestra voz por el pueblo que no lo puede hacer en la isla. Nosotros somos la voz del pueblo de Cuba aquí y lo estamos haciendo. No a otra traición más a las aspiraciones democráticas de los cubanos.
La Asamblea de la Resistencia Cubana, asociación que reúne a más de 35 organizaciones del exilio cubano, manifestó de manera unánime su convencimiento de que este acercamiento solo beneficia al régimen cubano.
Eso es lo que ellos están buscando, la ayuda de los Estados Unidos para poder sobrevivir el caos que tienen. Y estamos muy seguros de que en realidad estamos viendo una situación en Cuba que está muy grave. Yo creo que ese régimen no le queda mucho tiempo y lo que están buscando es una acomodación para salir del problema que ellos tienen en este momento.
No estamos de acuerdo con ese tipo de negociaciones. Es un insulto a los anhelos democráticos de un pueblo cuando hace todavía un año de las represiones en Cuba, cuando suman más de 2.000 años a nuestros hermanos que manifestaron pacíficamente que vayan a negociar con la dictadura castrista.
El rechazo a estas mesas de diálogos o negociaciones entre altos funcionarios de la administración Biden y el régimen cubano fue vehemente, sobre todo a menos de un año de las manifestaciones populares del 11 de julio en Cuba, con la consecuente serie de juicios y condenas masivas a los participantes.
Nosotros apoyamos a ese pueblo en la consecución de esa libertad, y este mensaje que está dando la administración de Biden de sentarse a negociar a alto nivel con el vicecanciller de Cuba comunista es el mensaje equivocado, sobre todo en momentos como este, donde vemos a Cuba apoyando a Rusia en su brutal invasión, donde vemos a Cuba socavando los intereses democráticos de nuestro hemisferio y socavando también los valores y principios de esta gran nación americana.
Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Más de 140 organizaciones e intelectuales llamaron al gobierno de Cuba a retirar las acusaciones y liberar a los artistas Michael Castillo, conocido como Los Orbo, y Luis Manuel Otero Alcántara, así como a poner fin al acoso constante contra los artistas. Una carta lanzada por Conexión de Artistas en Riesgo, un programa de Pan America, resalta que El Osorbo y Otero Alcántara han sido sometidos a una campaña sostenida de acoso y persecución desde 2016. El texto dice que los procesos contra ambos artistas representan un intento obvio de criminalizar su arte y sus opiniones, y que el objetivo de las acusaciones nunca fue impartir justicia, sino vigilar, detener y silenciar. La carta también destaca los casos de la escritora María Cristina Garrido y los músicos Abel Escay y Randy Arteaga, condenados por su participación en las protestas del 11 de julio. El prisionero de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara sigue tras las rejas en Guanajay, en La Habana, pero su arte se exhibe en una galería de Miami. Adameli Ramos, curadora de arte y activista, explicó a Radio Televisión Martí que la exhibición plasma lo que sucede en Cuba con los artistas que alzan su voz contra el régimen. Es un Estado que reprime a su gente por hacer arte, por criticar, por hablar. La verdad los encarcela, los tortura, los separa, declaró Ramos. El rapero Raudel Collazo, por su parte, dijo estar conmovido por este evento, porque las obras de su amigo están expuestas, pero a la misma vez le entristece lo que las obras representan y la situación de Otero Alcántara, quien se encuentra encarcelado desde el 11 de julio. Y el viernes se inauguró precisamente en Miami esta exposición de arte conocida como Alcántara, que contiene solo obras del preso político y líder del movimiento San Isidro. Claudia Jean-Louis, curadora de arte de la exposición, se refirió a Radio Martí sobre el significado de la misma.
La exposición es una manera de entender cómo Luis Manuel ha generado esa conexión con la sociedad civil cubana desde el arte, y justamente porque el arte ha sido la base a raíz de la cual han surgido casi todos los cambios, casi todos los grandes pasos que se han dado hacia la libertad en este gran proceso que tomará su tiempo, pero que ya ha empezado y no tiene marcha atrás. Entonces, justamente que la gente, sobre todo acá de Miami, una comunidad que ha estado apoyando todo el tiempo, muchas personas en el exilio, muchas personas que de alguna manera lo quieren, están preocupados por él. Esto es una posibilidad de que la gente entienda. Y también, como dice Luis, el arte es lo único que nos va a salvar. Es una manera de encontrar una puerta para entender, pero también encontrar una puerta que nos devuelva la esperanza. Y eso creo que es lo que hace Luis, asumiendo desde la resistencia, o sea, el arte como un ejercicio de resistencia.
Los hermanos Nadir y Jorge Martín Perdomo, ex educadores de San José de las Lajas, fueron condenados por participar también en las manifestaciones del 11 de julio. Ambos presentaron un recurso de apelación, el cual fue rechazado por las autoridades. Amplía Yolanda Huerga.
El Tribunal Provincial de Mayabeque desestimó la apelación de Nadir y Jorge Martín Perdomo, condenados a 6 y 8 años de privación de libertad por su participación en las demostraciones antigubernamentales del 11 de julio en San José de las Lajas. Los hermanos fueron sentenciados por los delitos de desórdenes públicos, desacato y atentado. En el recurso de apelación presentado, el abogado Reinel Gustavo Brito López cuestionó que en ambos casos se hace evidente la parcialidad del tribunal al desacreditar los medios probatorios de defensa con argumentos superfluos sin confrontarlos con otras pruebas. Ahora Nadir está en la cárcel de Quibicán y Jorge en Melena del Sur, a 35 y 30 kilómetros respectivamente de la vivienda familiar. Hace pocos días Estados Unidos criticó las condenas a ambos hermanos, ex educadores, respetados miembros de San José de las Lajas, escribió en un tuit la embajada estadounidense en La Habana. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Asimismo, familiares de la adolescente Jonathan Torres Farrat, preso por participar en las protestas del 11 de julio, denuncia maltratos en la cárcel de menores del Guatao. Tomás Cardoso amplía.
Sin asistencia médica especializada y recibiendo maltratos físicos de parte de la reeducadora penal en la cárcel Jóvenes de Occidente en el Guatao La Lisa, así se encuentra el joven de 18 años Jonathan Torres Farrat, preso por su participación en las protestas populares del 11J, detenido desde el 13 de agosto del 2021 con petición fiscal de 8 años de cárcel por los presuntos delitos de desórdenes públicos y atentado. Denunciaron sus familiares que lo visitaron este jueves en el centro penitenciario, informa su padre Orlando Ramírez Cutiño.
Jonathan, él es inmunodeprimido. Entonces, debido a la mala higiene, a las pésimas condiciones que tienen en el régimen carcelario de Arenas, esos niños cogen sol, a la frialdad que tienen, el más mínimo picazo se le infecta y le provoca esos furúnculos tan grandes que le dan fiebre, entre otras cosas más. Él le salieron dos, uno en un glúteo y el otro en la cara. También sigue con el pie bastante inflamado por el problema del esguince que tuvo, que no se lo han tratado más, no lo han llevado más al médico. Hemos hecho ya bastantes denuncias respecto a eso y el Estado cubano no hace nada. Estuvimos esperando al jefe de la prisión la visita hoy, pero él salió y no vino más, porque ahora apareció una nueva represora en su caso, que es una reeducadora que trabaja en el penitenciario, que ella llega y sin más razón coge un cucharón, ella lo ve parado recostado en la reja y le dice: ¡preso! Y le entra a golpe. Ya, sí, vamos a ver qué medidas empezamos a tomar ahora con esta otra situación.
También el jefe de orden interior de la cárcel ha presionado y amenazado a Jonathan para que firme un documento que expresa el supuesto buen trato que reciben allí los reclusos, algo a lo que Jonathan se ha negado, cuenta su padre.
Viró su espalda y le dijo al guardia que lo conducía: llévame para la sala y tráncame, que no voy a firmar nada sin la presencia de mi mamá o de mi papá, y se fue. Eso mismo lo han hecho con otros muchachos, que a esos sí los han cogido y los han hecho firmar, porque los han obligado con que a sus padres le van a suceder cosas, y esos muchachos han firmado documentos de que todo está bien y que a ellos no le ha pasado nada adentro. Eso es una mentira.
Y sobre la posible fecha del juicio, Orlando señala que este martes expiró el término que tiene la fiscalía para presentar nuevas pruebas y cerró el expediente. Por tanto, a partir de ahora tienen un mes para realizar el juicio.
El abogado nos dice que puede hacer el juicio el día 18 o el 20 de mayo. No se sabe todavía la fecha exacta, cuándo puede hacerlo.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Miguel Díaz-Canel ha negado la ola represiva desatada para contener las protestas del 11 de julio. En una entrevista con el politólogo argentino Atilio Borón, Díaz-Canel calificó de irracionales las sentencias contra menores de 16 y 17 años y desmintió que en Cuba se haya enjuiciado a un ciudadano por criticar al gobierno. Sin embargo, en marzo pasado, el Tribunal Provincial de La Habana aumentó los años de prisión en la sentencia firme contra 6 menores que protestaron el 11J en la esquina del Toyo y la Calzada en 10 de octubre. Kendry Miranda Cárdenas fue sentenciado a 19 años de cárcel, Roland Jesús Castillo Castro a 18 años de prisión y Lázaro Noel Urguelles a 14 años. Brandon David Becerra Curbelo fue sentenciado a 13 años de cárcel, Giuseppe Belauzarán Guada a 10 años y Brian Piloto Pupo recibió 13 años de condena. Otro menor, Jonathan Torres Farrat, de 17 años, tiene una petición fiscal de 8 años. Su madre ha denunciado el hostigamiento de que es víctima en prisión por parte de sus carceleros. Y autoridades mexicanas detuvieron a 92 migrantes, entre ellos 17 cubanos, que se escondían en un tráiler para viajar hacia Estados Unidos, ha confirmado este fin de semana el Instituto Nacional de México. A través de su cuenta de Twitter, el instituto publicó que los migrantes estaban siendo trasladados escondidos en la parte de atrás del tráiler en la zona suroriente de Saltillo, en México. El incidente se registró el sábado. Cuando los agentes revisaron la parte trasera del tráiler, se sorprendieron al notar que estaba llena de extranjeros de diferentes nacionalidades, que se estaban escondiendo debajo de sábanas y de cobijas. Son las 12:19, 26 grados en Matanzas a esta hora. Actualización de los hechos que ocurren en la invasión rusa a Ucrania. Feroces combates entre fuerzas rusas y ucranianas han estallado en las últimas horas en el este del país, que acabaron con las esperanzas de una tregua con ocasión de la Pascua Ortodoxa. El puerto de Odessa fue blanco de bombardeos, mientras altos funcionarios de la administración Biden, según el presidente Zelensky, se preparan para visitar Ucrania este domingo.
El ejército ruso informó que había bombardeado con misiles de alta precisión un importante arsenal cerca de Odessa, donde se almacenaban grandes cantidades de armas extranjeras entregadas por Estados Unidos y por países europeos. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, indicó que los bombardeos en Odessa mataron a más de media docena de civiles y dejaron varios heridos. Ucrania acusó este sábado a Rusia de frustrar un nuevo intento de evacuación de civiles de Mariupol. Unos 200 habitantes de esa ciudad acudieron al lugar desde el cual debían ser evacuados, pero fueron dispersados por los militares rusos, afirmó el adjunto del alcalde de la ciudad. La conquista del sur y el este de Ucrania permitiría a Rusia establecer un corredor terrestre entre los territorios separatistas prorrusos de Donetsk y Lugansk, en la región del Donbass, con la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, viajará el martes a Moscú y el jueves a Kiev, una orden que Zelensky consideró carente de toda lógica. Pienso que es un error visitar primero Rusia y luego Ucrania. Simplemente está equivocado. ¿Para qué? Para entregar un mensaje de Rusia. El presidente ucraniano anunció además que el domingo recibiría al jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, junto al ministro de Defensa, Lloyd Austin. No pienso que eso sea un gran secreto, aunque no sé si es público todavía. Me reuniré con el ministro de Defensa y el secretario de Estado, Blinken. Estamos esperando que las circunstancias de seguridad permitan que el presidente de Estados Unidos pueda venir y apoyar a la nación ucraniana. Esta será la primera visita oficial a Ucrania de miembros del gobierno de Joe Biden desde el inicio de la invasión rusa el 24 de febrero.
A propósito, la embajada de los Estados Unidos en La Habana se ha referido al tema de Ucrania a través de un mensaje de Twitter. Dice: hoy se celebra la Pascua Ortodoxa Oriental y se cumplen 2 meses de la guerra brutal y no provocada de Rusia contra Ucrania. La guerra de Putin ha provocado un sufrimiento sin precedentes a todos los ucranianos, incluidos millones de cristianos ortodoxos. Continúa el mensaje diciendo: seguimos estando con ellos y con todos los ucranianos. El ejército ruso, por su parte, dice haber atacado una fábrica de explosivos, así como varios depósitos de artillería y cientos de otros objetivos en Ucrania. El ejército ruso reporta que utilizó misiles guiados de precisión para destruir una fábrica que producía pólvora y explosivos cerca de Pavlogrado, en la región de Dnipro, en el centro de Ucrania. El presidente Zelensky, por su parte, habló de esperanza y victoria para su país en el mensaje del domingo de Pascua Ortodoxa. En declaraciones en la Catedral de Santa Sofía, Zelensky dijo que este gran feriado da una gran esperanza y fe inamovible en que la luz superará la oscuridad y el bien superará al mal, la vida superará la muerte y, por lo tanto, sin duda, Ucrania vencerá. El Señor y la luz celestial están de nuestro lado, dijo el presidente de Ucrania. A propósito, el Papa Francisco pidió este domingo, desde la Plaza de San Pedro, valentía para que todo el mundo defienda la paz en Ucrania, e hizo un llamamiento a los líderes políticos para que escuchen a la gente que quiere el fin del conflicto.
Cari fratelli e sorelle,
queridos hermanos y hermanas, hoy varias iglesias orientales, católicas y ortodoxas, y también diversas comunidades latinas, celebran la Pascua según el calendario juliano. Nosotros la hemos celebrado el domingo pasado según el calendario gregoriano. Envío a ellos mi saludo cariñoso. Cristo ha resucitado, resucitó de verdad. Sea Él quien nos dé la esperanza, sea Él el que nos dé la paz, dañada por la barbarie de la guerra. Hoy corren 2 meses desde el inicio de la guerra. Antes que parar la guerra, continúa. Es triste que en estos días, que son los días santos para todos los cristianos, se siente más el fragor de las armas antes que el sonido de las campanas que anuncian la resurrección. Es triste que las armas estén tomando el puesto de la palabra. Renuevo el llamado a una tregua pascual, signo mínimo y tangible de una voluntad de paz. Que se detenga el ataque para ir al encuentro de los pueblos que sufren. Que se detengan y que escuchemos las palabras del resucitado que nos dice: la paz esté con ustedes, la paz con ustedes. A todos les pido acrecentar la oración por la paz y tener la valentía de decir con coraje que la paz es posible. A los líderes políticos, por favor, escuchen la voz de la gente que quiere la paz, no el crecimiento del conflicto.
A su turno, el líder espiritual de los cristianos ortodoxos pidió la apertura de corredores humanitarios en Ucrania para aliviar lo que describe como una tragedia humana. El patriarca ecuménico Bartolomé I habló por la noche en Estambul durante la misa de medianoche que, según la tradición ortodoxa, marcaba la resurrección de Jesucristo antes de este domingo de Pascua ortodoxo. Bartolomé, con sede en Estambul, está considerado como el primero entre pares de los patriarcas ortodoxos orientales, lo que le da influencia, pero no el poder, de un papa católico, dijo la agencia de prensa Associated Press. Son las 12:26, 27 grados en Santi Espíritus, tiempo de tormentas aisladas. Vistazo a Latinoamérica. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, se pronunció este sábado durante el encuentro con líderes regionales de Caracas, Vargas y Miranda, donde planteó estrategias para levantar la economía del país. Guaidó enfatizó las ideas recalcando que convertir a Venezuela en socio confiable para el mundo solo es posible con democracia. Por eso dijo que impulsan y siguen dispuestos a lograr un acuerdo integral que le permita a Venezuela ser un país democrático de libertades y estabilidad.
Y están bien ejercidas las sanciones a los violadores de derechos humanos y a los corruptos que pretenden saquear una nación. El responsable de las sanciones es Nicolás Maduro por ladrón. Si la dictadura quiere el levantamiento de sanciones, que son ellos los responsables, sencillo, un acuerdo integral que nos lleve a lo que todos queremos, una elección libre y justa en Venezuela, una elección presidencial y parlamentaria que nos deben a los venezolanos, que la robaron, que la secuestraron, porque le tienen miedo a la expresión popular. La peor sanción es la dictadura, ¿vale? ¿Cuándo te vas, Maduro? De una vez tienes miedo y por eso no han puesto la fecha. Nuestra fecha es la fecha de solución, de reivindicación del venezolano y la lucha con condiciones para solucionar este conflicto. Dios los bendiga, seguimos adelante y aquí no solamente no nos rendimos, sino hasta lograr la democracia.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos condenó las expulsiones y deportaciones de al menos 5 artistas y productores musicales de Nicaragua y una artista italiana. La entidad denunció, entre otros, que Josué Monroy, vocalista de la banda de rock alternativo Monroy and Summernage, así como otros músicos que se encontraban detenidos desde el 12 de abril, fueron forzados a abandonar Nicaragua, su propio país. Y a propósito, el Ministerio de Salud de Nicaragua registró 233 muertos y más de 18.000 contagios por el COVID-19 desde marzo de 2020. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
Nicaragua acumula 233 muertos por COVID-19 y 18.608 casos confirmados desde marzo de 2020, cuando se detectó el virus en el país, informó el Ministerio de Salud. En los últimos 7 días, el país registró 49 nuevos casos y una muerte por el coronavirus, según el reporte de las autoridades. Carlos Sáenz, secretario general del Ministerio de Salud, ofreció detalles a medios oficiales acerca del avance en el proceso de vacunación que ejecuta el gobierno este año.
89% de la población nicaragüense que está sujeta a vacunación. Esto es más de 5,5 millones de personas vacunadas.
Sin embargo, los datos oficiales contrastan con los del Observatorio Ciudadano COVID-19, una red de médicos independientes que da seguimiento a la pandemia y que reporta casi 6,000 fallecimientos por neumonía y otros síntomas relacionados con el COVID-19, así como 32,110 casos sospechosos de contagio. El epidemiólogo Álvaro Ramírez no reconoce los datos oficiales presentados por el gobierno.
El dato del Ministerio de Salud es ilusorio, es irreal y no está fundamentado en la realidad de lo que el país vivió. Lo vimos cuando los entierros express.
En Nicaragua, y de acuerdo a la información de las autoridades, el 65% de la población mayor de 2 años ya cuenta con la pauta completa de la vacuna contra el COVID-19, mientras que el 90% tiene al menos una dosis. Desde que comenzó la pandemia, el país no ha aplicado medidas restrictivas como parte del combate a la pandemia, lo que le ha significado críticas de la Organización Mundial de la Salud. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 12:30, bienvenidos amigos a la segunda media hora de su emisión dominical de noticias de Radio Martí. Desde el estudio continuamos acompañándoles con el ingeniero Víctor González en la asistencia digital. Sala de redacción, Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, edición, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa. En España se ha presentado este fin de semana una iniciativa de la abogacía del país para unir esfuerzos por la democratización de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Informa Ivette Pacheco.
La Carta de Granada, una iniciativa de la abogacía española, fue suscrita este viernes en la ciudad de Granada por opositores de Cuba, Venezuela y Nicaragua, quienes expusieron la situación en los tres países ante dictaduras que tienen la misma raíz y operan de manera semejante. Entre ellos se encuentra la premiada escritora nicaragüense Gioconda Belli, con quien Radio Martí pudo conversar.
El modo de represión que consiste, por ejemplo, en no dejar salir a la gente de sus casas, sin ninguna orden judicial, hacer juicios a puertas cerradas, solamente por las personas se expresan en las redes sociales o en los medios, de cierta forma, acusar al imperialismo de todo lo que nos sucede en Nicaragua. Hay una serie de coincidencias en la forma de operar que uno piensa que son importadas del sistema cubano, y eso lo vemos también en Venezuela.
Otro de los firmantes es el alcalde de Caracas en el exilio, el opositor venezolano Antonio Ledesma, y también el dramaturgo y activista cubano Junior García Aguilera, quien al intervenir en la presentación indicó: la sociedad civil de nuestros países que sufre bajo la represión de regímenes autoritarios debe articularse para fortalecer nuestra resistencia y para trazar caminos hacia la democracia. La carta está firmada además por Blas Jesús Ibroda Ortiz, presidente de la Subcomisión de Extranjería y Protección Internacional del Consejo General de la Abogacía Española, y por Javier Larrondo, presidente de la organización Prisoner Defender.
Nosotros hemos aplaudido esta propuesta. El Consejo General de la Abogacía va a ir unificando y uniendo voluntades para que dentro del marco de las posibilidades del Consejo y de los abogados de España, pues se puede hacer mucha más fuerza también.
En su texto, la Carta de Granada expresa: creemos en el efecto positivo de unir los esfuerzos de las diásporas cubanas, venezolanas y nicaragüenses. Esta unidad en la acción nos acercará al objetivo común de que la libertad y la democracia se abran camino y devuelvan la esperanza y el bienestar a pueblos que tanto lo merecen. Para Radio y Televisión Martí y Beth Pacheco.
A propósito de España, Ailex Marcano Favelo, madre del preso político Ángel Jesús Vélez Marcano, llegó a España para denunciar la situación de los manifestantes del 11J encarcelados en Cuba. En Madrid está Michelle Suárez.
Ailex Marcano Favelo dijo a Radio Televisión Martí que denunciará ante organismos de España y el resto de Europa las injusticias que sufren los presos políticos cubanos tras las protestas de julio pasado.
Yo, como madre del joven manifestante Ángel Jesús Vélez Marcano, puedo darle mis particularidades en mis realidades que estoy viviendo debido a esta injusticia que se está cometiendo con mi hijo y con todos los jóvenes que están hoy en prisión, que es una tortura enorme, porque realmente ellos no debían estar en prisión, solo por manifestarse.
Ángel Jesús Vélez Marcano fue condenado en Camagüey a 6 años de cárcel por los supuestos delitos de desorden público y atentado.
De lo único que él sí se arrepiente es que reaccionó como un ser humano en ese momento irracionalmente, porque respondió de la misma manera que los policías, de esta forma agresiva, que él no se considera una persona agresiva, pero que él no dañó a nadie, que él no lastimó a nadie, ni siquiera la propiedad social ni privada. Mientras que a él sí le dieron una pedrada en la pierna, le dieron una patada, un policía le disparó, lo amenazó con el arma, le disparó en 3 ocasiones en un grupo de jóvenes. Yo no tengo nada en las manos, mírame, tírame al pecho, que yo voy a morir, pero con dignidad.
Según el testimonio de Ailex Marcano Favelo, la violencia se desató en Camagüey cuando el gobernante Miguel Díaz-Canel ordenó reprimir a los manifestantes.
Yo vi la manifestación. Iban hasta incluso cantando el himno nacional. La policía iba al lado. Cuando se produce esa violencia, que yo como madre me desmayé casi, sin exagerar, cuando yo escuché a través de una bocina, porque no había ni fluido eléctrico, de la voz de Díaz-Canel, cuando dio la voz al combate. Entonces fue cuando las brigadas de respuesta rápida, los del Ministerio del Interior, vestidos de civiles, la mayoría, con piedra, que fueron los que provocaron la violencia. Y sí, los jóvenes respondieron.
La próxima semana, Marcano Favelo se reunirá en Ginebra con funcionarios vinculados al Consejo de Derechos Humanos. Con respecto a España, pidió al gobierno de Pedro Sánchez un mayor compromiso con la situación cubana. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Desde la prisión de Guanajay, en Artemisa, llegó la denuncia del preso político Oriandi Oviedo Acosta, manifestante del 11J, que nos representa aquí en su informe Yolanda Huerga.
Las autoridades de la cárcel de máxima seguridad de Guanajay, en la provincia de Artemisa, intimidan a los reclusos para que asistan a actividades de reafirmación revolucionaria programadas en el penal. Los que se niegan son escarmentados con la restricción de sus llamadas telefónicas, suspensión de visitas familiares y hasta con castigos corporales.
Nos obligan a asistir a actos políticos que hacen aquí mismo en la prisión. Estamos filmando cada vez que bajan a cambio. Imagino que sea para poner en la opinión pública exterior, ponerlo como que nosotros nos hemos arrepentido.
Denunció el preso político Oriandi Oviedo Acosta, condenado a 16 años por su participación en las protestas antigubernamentales del 11 de julio.
Aquí hubo un momento en que se plantó toda la compañía, ¿no? Les cayeron a otros. Muchos han tenido que bajar obligados a esos actos, a decir padre, un
Oviedo Acosta, junto a otros 6 manifestantes, fue juzgado el 20 de diciembre de 2021 por delitos de desórdenes públicos, desacato, instigación a delinquir y atentado. Todos fueron sancionados a penas de entre 10 y 16 años. De acuerdo al documento que hizo firmes las sentencias, los acusados se presentaron en el Parque Central de Guanajay y desde allí convocaron a la población a incorporarse a los reclamos estamos en las calles, marchando hasta la unidad de la Policía Nacional Revolucionaria y la sede del Partido Comunista de Cuba en el territorio, donde toda la multitud, incluidos los acusados, gritaron frases contra el gobernante Miguel Díaz-Canel y otras autoridades. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
La administración del presidente Joe Biden ha acordado reanudar la emisión de visas de inmigrantes de forma limitada a partir del mes de mayo, ha informado el Departamento de Estado. Jorge Agobián amplía.
La discusión tuvo lugar durante la reanudación de los diálogos migratorios de alto nivel entre los dos países, mientras la llegada irregular de cubanos a la frontera sur se ha disparado en los últimos meses. Según la experta del Instituto de Políticas Migratorias, Jessica Boulder, la petición podría tener un efecto receptivo para las dos partes.
Yo diría que Cuba a menudo se ha basado en la migración como una especie de válvula de escape para garantizar que aquellos que se oponen más ferozmente al gobierno cubano puedan irse y no tengan la oportunidad de quedarse y agitar contra el gobierno.
La administración Biden ha apostado por la ampliación del equipo diplomático y la reanudación de los servicios consulares en La Habana, congelados durante el gobierno del expresidente Donald Trump. De hecho, legisladores republicanos solicitaron al mandatario en febrero de este año priorizar el acceso de visas para activistas opositores. En general, estos fueron los acuerdos alcanzados durante la reunión, según informó el Departamento de Estado.
Estados Unidos también abordó los servicios consulares en la Embajada de Estados Unidos en La Habana para incluir la reanudación del servicio de visas de inmigrantes de forma limitada a partir de mayo. Los actuales servicios para ciudadanos estadounidenses y la emisión actual de visas de emergencia para no inmigrantes.
La administración de Biden ha comenzado a reanudar algunos procesos legales de inmigración en la embajada, pero va muy lento y es una pequeña parte de las visas que han comenzado a procesarse nuevamente. Así que ciertamente hay trabajo por hacer en esa tarea.
El llamado fundamental es a cumplir los compromisos.
Tanto Estados Unidos como Cuba abogaron por reavivar los compromisos migratorios de larga data. Así lo anticipaba el secretario de Seguridad Nacional estadounidense.
Y es un reflejo de nuestro compromiso con las vías legales, ordenadas y humanas.
Desde 2018, Estados Unidos paralizó un acuerdo que garantizaba una cuota anual de 20.000 visas para migrantes cubanos. El diálogo de este jueves no escapó de las críticas de legisladores republicanos, entre ellos algunos de los que habían abogado por la reanudación de servicios consulares en la embajada estadounidense en La Habana. Desde la Casa Blanca, Jorge Agobián, Voz de América.
Integrantes de grupos y organizaciones latinoamericanas que residen en el sur de la Florida también se unieron al rechazo del exilio cubano y las conversaciones migratorias entre Estados Unidos y La Habana. Por su parte, Alejandro Marcano obtuvo declaraciones de la joven activista Kieli Cabrera, el activista colombiano Fabio Andrade, el activista venezolano Lorenzo Di Stefano y la activista nicaragüense Muñeca Fuentes.
Los más jóvenes miembros de esta Asamblea de la Resistencia aducen que lo que está ocurriendo en Washington constituye un regalo a una dictadura que sigue oprimiendo al pueblo cubano.
Esto está señalando que hay un nivel de confianza entre el régimen totalitario dentro de Cuba y ahora esta administración Biden. No deben, tú nunca vas a invitar a un enemigo adentro de tu casa.
Estuvieron presentes miembros de otros exilios y diásporas.
Estamos unidos, seguimos unidos, estamos rechazando totalmente los acuerdos que quiere hacer el presidente Biden en abrir relaciones con Cuba, el tema migratorio es falso, el tema con Venezuela, el tema de petróleo es falso, y permitiendo a las FARC salirse de la lista terrorista. Entonces, estamos unidos, seguimos unidos, y esta batalla está iniciando nuevamente porque hay que apoyar a los hermanos cubanos para que haya libertad.
El activista venezolano Lorenzo Di Stefano estuvo también presente y mostró su coincidencia con la perspectiva de la Asamblea de la Resistencia Cubana, que insiste en que los contactos entre Estados Unidos y Cuba son el resultado de la presión migratoria que el régimen ha ejercido en contra del gobierno americano en los últimos meses.
Lo que está empezando hoy con el gobierno americano, con la tiranía cubana, es algo inaceptable, es algo que ya Venezuela lo ha vivido en Noruega, lo ha vivido en el Vaticano, lo ha vivido en México últimamente. No hay negociación alguna que se pueda llegar a una conclusión o a un acuerdo con un gobierno tirano.
Nicaragua también dijo presente y sus representantes dijeron a Radio Televisión Martí que se está enviando un mensaje confuso a los aliados de Estados Unidos.
Que así como ellos se han unido para organizarse en todo lo criminal y dictatorial de nuestros países, nosotros tenemos que unirnos para la lucha de la democracia y la libertad. Y hoy estamos indignados por lo que está pasando en esta administración.
El liderazgo colombiano, de cara a las elecciones que tendrán en primera vuelta el 29 de mayo, han convocado una caravana por América aquí
en la ciudad de Miami, en la que esperan estar acompañados por diferentes exilios, el cubano, nicaragüense y venezolano. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Maracaibo.
Son las 12:43, 27 grados en Pinar del Río. Al concluir su reunión de medio año, la Sociedad Interamericana de Prensa ha reportado un semestre desolador para el periodismo en las Américas. Jorge Orellana informa.
De desolador y sombrío calificó la CIP, el libre ejercicio del periodismo en América. La Sociedad Interamericana de la Prensa presentó sus conclusiones al cerrar su reunión de medio año en un formato virtual, denunciando un incremento en el último semestre en agresiones, encarcelamiento y exilio forzado contra periodistas, así como ataques contra medios de comunicación, acoso judicial, estigmatización y un saldo de 15 asesinatos de periodistas. En Cuba, Nicaragua y Venezuela, periodistas y medios de comunicación son con inusitada frecuencia víctimas de la persecución y la represión de los gobiernos totalitarios, dijo el representante de la CIP, Carlos Jornet.
Sí, por un lado, bueno, ha habido un pico de hechos de asesinatos contra periodistas. El caso más paradigmático es México, que ha tenido 10 periodistas asesinados desde octubre del año pasado, que fue la última reunión que tuvo la CIP. Pero si a esto agregamos la cantidad de periodistas detenidos, por ejemplo en Nicaragua, la confiscación de las instalaciones del diario La Prensa de Nicaragua y del Nacional de Venezuela, la cantidad de periodistas que han debido exiliarse en Nicaragua y en Cuba, estimamos que en total han sido 77 periodistas y directivos de medios entre esos dos países, de los cuales Nicaragua llegó el grueso con 75 periodistas que tuvieron que cruzar la frontera para huir de la violencia y de la represión desatada por el régimen de Ortega Murillo. Entonces, todo esto, más las limitaciones de acceso a la información que están en prácticamente la mitad de los países del continente, incluido Cuba por un lado y Estados Unidos por el otro, es realmente un clima súper preocupante, y a esto se agrega algunos casos de cibervigilancia que se están dando en Venezuela, en Cuba y en El Salvador.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
El presidente de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador, Iván Saquicela, anunció que firmó una providencia con la que solicita formalmente la extradición del expresidente Rafael Correa, prófugo de la justicia radicado en Bélgica y condenado en 2020 a 8 años de prisión por cohecho. El juez, que dijo haber firmado el documento, lo reveló en una entrevista con el canal de televisión local Teleamazonas, el mismo día en que Bélgica otorgó asilo político a Correa con condición de refugiado, quien niega las acusaciones y aduce ser objeto de persecución política. La extradición del expresidente de Honduras, por su parte, Juan Orlando Hernández, para enfrentar cargos en una corte federal de Nueva York, ha originado diversas reacciones en la nación centroamericana. Desde Honduras amplía Óscar Ortiz.
Los hondureños reaccionaron de diferentes formas ante la extradición del exmandatario Juan Orlando Hernández a los Estados Unidos, que fue trasladado el jueves a bordo de un avión de la DEA hasta Nueva York, luego de un proceso que avanzó de manera bastante expedita, y aseguran que esto marca el inicio de un proceso de recuperación social y política y lucha contra la impunidad. Hernández es acusado por delitos de narcotráfico y portación ilegal de armas y deberá responder ante la justicia estadounidense, algo que la hondureña Idalia Flores cataloga este caso como una decepción nacional.
Nos decepciona y nos llena de mucho dolor saber que estamos en el ojo del huracán, como decimos popularmente.
Por su parte, Kenia Chinchilla, otra ciudadana en Tegucigalpa, no ocultó su alegría por la noticia y aseguró que no solo un expresidente está involucrado en actos de corrupción, sino otros funcionarios.
Debe ser el comienzo de una limpieza en el país, porque no solo es él, sino que hay muchos más involucrados en el crimen organizado.
El punto de vista del abogado Fernando González no difiere del sentimiento de los ciudadanos al asegurar que es un mensaje claro de lucha anticorrupción, no solo para Honduras, sino para Latinoamérica.
Es una lección que está dando, ¿verdad?, el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica a lo que es estos pueblos latinoamericanos. Después del expresidente, el otrora presidente Noriega, ¿verdad?, el segundo trofeo a nivel de presidenciables.
En tanto, los familiares informaron que ya se contrató una oficina de abogados en Estados Unidos que ejecutará la estrategia de defensa de Hernández Alvarado, mientras la sociedad hondureña se mantiene a la expectativa del juicio que afrontará en una corte federal en Nueva York. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
Un grupo de 20 niños de América y Europa recitaron el poema Margarita de Baile del autor nicaragüense Rubén Darío en un video conmemorativo del Día Mundial del Libro que se celebró el sábado en diversos países. El recital hizo un recorrido geográfico y lingüístico que salta de América a Europa, de Nicaragua a Bolivia, pasa por Haití, toca a otros países de Iberoamérica y se pasea por España. El video conmemorativo tiene como objeto tender puentes desde la literatura. Y hablando de literatura, el Premio Nobel de Literatura Hispano-Peruano Mario Vargas Llosa estaba ingresado en una clínica en España por complicaciones relacionadas con el COVID-19.
Mario Vargas Llosa está ingresado en una clínica de Madrid por complicaciones relacionadas con el coronavirus. Así lo indicó el viernes su hijo Álvaro, quien aclaró que el Nobel de Literatura Hispano-Peruano evoluciona favorablemente. El escritor presentó a principios de abril en Madrid su último libro, La mirada quieta, un ensayo sobre el escritor Benito Pérez Galdós. Tenía agendado llevar esa obra a la Feria del Libro de Buenos Aires, que culmina el 16 de mayo. Además, estaba previsto que participara la semana que viene en la presentación en Madrid de una biografía de Cervantes de Santiago Muñoz Machado, un acto que fue pospuesto. Último representante de la generación dorada de la literatura latinoamericana, Vargas Llosa es autor de novelas, cuentos, un volumen de memorias, ensayos, obras de teatro, libros de poesía y artículos de prensa, que aún publica con frecuencia semanal en el periódico español El País.
Son las 12:49, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, viaja el próximo martes a Rusia, donde será recibido por Vladimir Putin, su primera reunión desde el inicio de la ofensiva de Moscú en Ucrania.
El Kremlin anunció el viernes que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se reunirá la semana próxima en Rusia con Vladimir Putin. Según se informó, Guterres arribará a Moscú el martes 26 de abril para mantener conversaciones con el ministro ruso de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, y con el presidente Putin. No se proporcionaron más detalles sobre estas reuniones. Se trata del primer encuentro entre Guterres y Putin desde el inicio de la ofensiva de Moscú en Ucrania. El presidente ruso no ha hablado por teléfono ni mantenido ningún contacto con el secretario general de la ONU desde que este afirmara que Rusia violaba la Carta de Naciones Unidas al enviar tropas a Ucrania. El anuncio se produce en el día número 58 de la campaña militar rusa, con miles de muertos y más de 12 millones de desplazados en la peor crisis de refugiados en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.
El ejército ruso dijo haber atacado una fábrica de explosivos, así como varios depósitos de artillería y cientos de otros objetivos en Ucrania. El ejército ruso reporta que utilizó misiles guiados de precisión para destruir una fábrica que producía pólvora y explosivos cerca de Pavlogrado, en la región de Dnipro, en el centro de Ucrania. Y una compañía privada de imágenes satelitales ha mostrado la existencia de más de 200 tumbas en un pueblo ucraniano cerca de Mariupol. El corresponsal Philip Robert tiene los detalles.
Agujeros de tumbas cerca de Mariupol resaltan el salvajismo de una guerra que no muestra signos de disminuir. Las autoridades ucranianas dicen que los agujeros son indicios de nuevas fosas comunes. Una compañía privada de imágenes satelitales ha publicado fotos que, según dice, muestran más de 200 tumbas en un pueblo cerca de Mariupol. Los oficiales locales acusan a Rusia de enterrar allí hasta 9.000 civiles. Mariupol ha visto algunos de los peores sufrimientos de la guerra y las imágenes de satélite insinúan aún más. Oficiales locales acusan a Rusia de ocultar la masacre que tiene lugar en la ciudad portuaria. Mariupol ha estado bajo asedio desde los primeros días de la guerra. No hubo una reacción inmediata del Kremlin a las imágenes satelitales. Philip Crowder, Voz de América, Leópolis.
El Comité para la Protección de los Periodistas ha pedido a las autoridades bielorrusas que liberen de inmediato a la periodista Oksana Kolb, quien fue detenida el 20 de abril. Kolb ha estado reportando sobre la guerra en Ucrania en el semanario independiente Nuevo Tiempo, cuya sede es en Minsk, la capital de Bielorrusia. Y Francia acude este domingo a las urnas para decidir si elige a Emmanuel Macron en la presidencia o lo cambia por su rival Marine Le Pen, una elección crucial seguida de cerca a nivel mundial.
Los franceses que viven en el exterior empezaron a votar el sábado en el balotaje entre el actual presidente, el centrista Emmanuel Macron, y su rival de derecha, Marine Le Pen. Crecí en Francia, por eso pienso que lo que está ocurriendo también me está impactando. Sé que Francia realmente se preocupa por los nacionales que están en el exterior. Y pienso que tenemos voz acerca de lo que ocurre en Francia, pero también en qué nos pasará a nosotros, a los nacionales que vivimos en el exterior. Incluso si no estoy en Francia, sigo siendo francés. Hablo francés, sigo la cultura francesa desde casa, así que también es toda esta visión. Nosotros tenemos que decidir qué dirección tomará el país, incluso si no vivimos allí. Estas medidas tendrán un gran impacto. Macron pasó al balotaje con un 27,85% de los votos en la primera vuelta, seguido por Le Pen con 23,15%. El mandatario y candidato de la República en Marcha, de 44 años, encabeza las encuestas, según los últimos sondeos, aunque con una ventaja menor que en 2017, cuando se proclamó presidente con un 66,1% de los votos. Macron ha apostado por mostrarse como un presidente estable en tiempos de crisis. Su rival de Agrupación Nacional, de 53 años, optó en cambio por presentarse como la defensora del poder adquisitivo en un contexto de preocupación por el auge de los precios de la energía y de la alimentación. Si gana Le Pen, se convertirá en la primer mujer presidenta de Francia. Mientras que si Macron es el triunfador, sería el primero en ser reelegido desde el conservador Jacques Chirac, quien gobernó entre 1995 y 2007. Sea quien sea el vencedor, el país será más difícil de gobernar los próximos 5 años, según analistas. Tras el balotaje, Francia se embarcará en la campaña de las elecciones legislativas del 12 y 19 de junio, que decidirá con qué mayoría gobernará el futuro jefe de Estado.
Y es que los franceses votan para decidir si confían en un nuevo mandato a Macron o le dan un giro a la derecha con Marine Le Pen. Son casi 49 millones de franceses que están llamados a las urnas. Según los más recientes sondeos publicados, el candidato de La República en Marcha, de 44 años, se impondría a su rival de la Agrupación Nacional, de 53 años, con una ventaja menor que en 2017, cuando se proclamó presidente con 66% de los votos. 5 años después, Francia no es el mismo país. Protestas sociales marcaron la primera mitad del mandato de Macron. Una pandemia mundial confinó a millones de personas y la ofensiva rusa en Ucrania sacudió con fuerza el continente europeo. Y a las 12:55, tiempo para los deportes, también en domingo con el especialista Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Richard. Vamos a comenzar con el boxeo profesional, aunque no tiene nada que ver con ningún púgil cubano. Tyson Fury retiene el título peso completo con knockout ante su compatriota Dillian White. El boxeador británico se retira como campeón peso completo ante 94 mil fanáticos en el estadio Wembley. ¿Oíste bien? 94 mil. Tyson Fury demostró que es uno de los mejores boxeadores peso completo en la historia y además retiene el cinturón de campeón mundial del Consejo Mundial de Boxeo ante Dillian White. Vamos a hablar de esto más tarde en Al Duro y Sin Guantes y la pelota, por supuesto, también. Y también tenemos que hablar sobre un cubano-americano que se ha convertido rapidito y calladitamente uno de los mejores serpentineros del béisbol de las grandes ligas. Anoche, el cubano Alec Manoa, el cubano-americano, ganó su tercer partido de esta joven temporada para los Azulejos de Toronto. Lanzó 6 entradas contra los Astros de Houston. Recuerden, estamos hablando de una de las alineaciones más explosivas de todo el béisbol de las grandes ligas. El cubano-americano, 6 innings completos, 2 carreras, 0 boleto y ponchó a 5. Y en todas sus 4 aperturas de esta tierna temporada, tiene efectividad de solamente 2 carreras limpias por cada 9 episodios lanzados. Ayer, por los Astros de Houston, el cubano Jordan Álvarez se fue en blanco de 4-0 y se ponchó. Yulieski Gurriel con un hit en 4 turnos al bate y se ponchó 2 veces, incluyendo una vez contra su compatriota. Y también por los Azulejos de Toronto, Lourdes Gurriel, un imparable y una carrera impulsada. Y estamos hablando de ese partido porque es justamente la revancha que les vamos a brindar hoy a las 2 de la tarde entre los Azulejos de Toronto y los Astros de Houston, jugada por jugada. entregada con lujo de detalle por Radio Martí. Así que es importante que ustedes sepan que anoche, en la otra versión entre estos dos equipos, hubo varios cubanos y un cubano americano fue la figura principal del encuentro. Ahora pasamos a los playoffs del baloncesto profesional de la NBA. Ayer hubo 4 partidos. Todavía no se ha definido ninguna serie, aunque una de ellas pudiera llegar a su fin hoy. Vamos con a las 3:30, los guerreros de Golden State contra Denver. En Denver contra los Nuggets, en este momento, los guerreros tienen ventaja de 3-0 en esa serie. Y si ganan hoy, avanzarían a la próxima ronda de la postemporada, eliminando a Denver. También los actuales campeones nacionales Bucks de Milwaukee van a jugar en Chicago contra los Bulls a la 1:00 p.m. Por ahora, Milwaukee controla la serie 2-1. También 2-1 a las 7:00 p.m. el Miami Heat en Atlanta contra los Halcones. Así que vamos a ver si Miami logra tomar ventaja de 3-1 o si Atlanta empata 2-2. Y por último, a las 9:30 esta noche, los Soles de Phoenix, el mejor quinteto de todo el baloncesto profesional de la NBA, con ventaja de 2-1 sobre los Pelícanos de Nueva Orleans esta noche a las 9:30. Ayer pudimos ver cómo Toronto lograba extender su temporada, aunque sea un poquito más. Sigue perdiendo 3-1 en la serie contra los 76ers de Filadelfia. Pascal Siakam con 34 puntos para rescatar al equipo canadiense. El Utah Jazz derrotó por un solo puntico a Dallas. Clarkson con 25 tantos en ese encuentro. La serie está empatada 2-2. Los Celtas de Boston tomaron ventaja de 3-0 sobre los Brooklyn Nets con una victoria de 6 puntos y Jason Tatum metió 39 en la jornada. Y el último partido que se jugó anoche por un solo puntico, Minnesota derrotó a Memphis. Todo esto y mucho más durante el encuentro de pelota comenzando a las 2:00 p.m.
Radio Martí Noticias.
Terminamos nuestra emisión dominical de noticias de Radio Martí desde el Estudio A, gracias al ingeniero Víctor González en asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa, que les invita a estar muy atentos de nuestra programación, especialmente en una hora regresa la actividad del béisbol. Nosotros continuamos con la información. Pendientes. Muchas gracias.